Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Los secretos redescubiertos del proyecto Iceworm. En el momento más álgido de la Guerra Fría, un programa militar clasificado construyó una insólita base nuclear bajo el hielo del Ártico. Ahora, los científicos miran con otros ojos lo que sucedió ahí y sacan nuevas conclusiones críticas sobre el cambio climático. Texto de Neil Shea. Ilustraciones de Matt Griffin. La imagen que acompaña muestra el torso de un hombre vestido con uniforme militar y gafas oscuras. Detrás de él hay un mapa del mundo y a su alrededor varias personas trabajando en una cueva. En un día helado de octubre de 1960, un equipo de técnicos del ejército estadounidense que trabajaba en el Círculo Ártico se encontraba en el interior de un glaciar haciendo los últimos preparativos para encender el reactor nuclear. Los hombres sabían que un solo escape de radiación podría matarlos. Estaban rodeados de muros de nieve brillante que amortiguaba sus voces, reflejaba los rayos de luz que emitían sus lámparas y absorbía el tic-tac de sus contadores Geiger. Muy por encima de sus cabezas se arqueaba un cielo de acero corrugado. Bajo sus pies yacía una placa de hielo tan antigua que se remonta al Pleistoceno. Cuando la cadena de reacción por fin comenzó, hubo un destello de alivio, tal vez un grito tenso de triunfo en la sala de control cercana. Sin embargo, a los pocos minutos, el equipo se abría paso para apagar el reactor. En algún sitio en lo profundo del hielo había una fuga, y neutrones radiactivos se derramaban en la oscuridad. Imaginemos por un momento a esos hombres, encerrados en un glaciar en Groenlandia, luchando por encender un reactor, tal vez los únicos humanos perfectamente suspendidos entre la era de hielo y la era atómica. Nadie antes había intentado lo que ellos hacían y nadie lo intentaría de nuevo. Para el público, el gambito elaborado del que formaban parte estaba destinado a proyectar el ingenio estadounidense, la cuidadosa construcción de una amplia base militar bajo el hielo llamada Camp Century, que le demostraría al mundo que Estados Unidos podía transformar incluso el entorno más frío y crudo en un lugar habitable. Sería un fuerte de hielo que vencería a todos los fuertes de hielo, la primera estación militar alimentada por energía atómica en un glaciar era un triunfo de la ingeniería, una victoria sobre los elementos, y sus equipos de valientes llevarían la civilización y el rigor científico al descampado polar. Una vez que Camp Century estuvo listo y funcionando, periódicos y revistas, incluida National Geographic, enviaron reporteros a visitar el puesto de avanzada en el Ártico y recorrer sus túneles laberínticos, todos iluminados por aquel reactor. Para entonces, la fuga ya había sido contenida con ladrillos de plomo e ingeniería muy creativa. Lo que no se les dijo a los periodistas que visitaban la estación, ni a muchos de los soldados que vivían en ella, hasta unos 200, fue que Camp Century era la tapadera de un proyecto secreto del ejército para la Guerra Fría. El plan, desconocido incluso para el gobierno danés de Groenlandia, permaneció clasificado durante décadas. La ambición de los estadounidenses en el norte helado no se centró tanto en desarrollar energía atómica portátil como en convertir la capa de hielo en una base militar balística inmensa. Según indican los documentos ahora desclasificados, El ejército citaba la capacidad única de adaptarse al despliegue nuclear del área mencionada, remota, cerca de Rusia y difícil de atacar. El plan, conocido como Proyecto Iceworm, imaginó los túneles de Camp Century y más allá entretejidos con vías de tren que transportarían de forma encubierta hasta 600 misiles con carga nuclear que podrían dirigirse a la Unión Soviética. En la actualidad no queda nada de aquel esquema militar audaz. El ejército abandonó hace mucho Camp Century. Sin embargo, persiste un legado más sorprendente. Gracias a muchos botes que fueron ignorados y permanecieron escondidos en un almacén profundo y helado durante décadas. Algunos de los últimos restos de un proyecto científico poco reconocido en Camp Century. La evidencia inesperada dentro de aquellos botes ahora les ofrece a los científicos modernos un atisbo sorprendente a una era más húmeda, salvaje y caótica que es posible que nos espere. Durante los 7 años que la base estuvo en operaciones, el personal en Camp Century trabajó y vivió en un aislamiento muy extremo. La base se encuentra a 204 kilómetros del enclave más cercano, una base de la Fuerza Aérea llamada Tul. Los envíos de alimentos, combustible y equipo fueron arrastrados en trineos hasta Century en largos convoyes conocidos como columpios. Austin Kovacs, ingeniero investigador del ejército que ahora tiene más de 80 años y vivió varias temporadas en el campamento, recuerda que viajar así tomaba muchas horas, incluso en las mejores condiciones. Y cuando había mal clima, tormentas de nieve o heladas, frío intenso que podía caer como un martillo, el viaje podía durar días. A veces, los columpios se perdían en el infinito vacío del Ártico. Con todo, el verdadero riesgo, dice Kovacs, era el aburrimiento. La gente pensaba que era peligroso, pero no es así. Era cómodo y a veces demasiado monótono. Los hombres vivían en dormitorios colectivos prefabricados construidos en el hielo. Kovacs trabajó en la llamada Zanja 33, donde investigó y estudió cimientos que soportaran grandes edificios en las capas de hielo polar. No había luz solar, no se oía el canto de las aves ni se sentía la brisa. Se proyectaban películas en el teatro de la base por lo menos una vez a la semana. La biblioteca ofrecía una colección modesta de libros. Los hombres se bañaban y afeitaban en un baño comunal y comían en un comedor alegre. Todo tipo de desechos, basura, aguas negras, elementos químicos industriales e incluso aguas radiactivas usadas para enfriar el reactor, se vertían de nuevo en el glaciar, donde permanecen congelados, por ahora. Bebían agua que sacaban de un pozo en el glaciar y una vez, cuando Kovacs y sus camaradas necesitaban sentir cierta emoción, bajaban por el cable de acero del pozo, a través de un hueco de hielo en extremo angosto, hasta una caverna enorme en la oscuridad total. Colgarse ahí era emocionante. Mientras Kovacs se centraba en su investigación, otros hombres daban mantenimiento al reactor o estudiaban los movimientos de la nieve. En el fondo de la base, un equipo taladraba un agujero en lo más profundo del hielo. En 1966, después de muchos años de labor constante, los hombres perforaron el fondo del glaciar hasta la superficie de Groenlandia, más de 1.200 metros, y reunieron en el proceso el primer núcleo de hielo de una capa congelada. Y casi por capricho, fueron más allá para recolectar 3.5 metros de antigua tierra congelada. Solo se detenían cuando se desgastaba un cojinete del taladro. Esa tierra formaría uno de los legados más inolvidables de Camp Century, aunque en aquel momento nadie la consideró importante. Durante años, la base estuvo abandonada, La tierra almacenada en botes en un congelador en Buffalo, en el estado de Nueva York, antes de llevarlos a un congelador en Dinamarca. Había pocos elementos que indicaran que dentro de esos botes podría haber algo revelador, y pocas herramientas, si es que las había, podrían ayudar a descubrir su importancia. No fue sino hasta 2019 que Paul Bierman, un geocientífico y profesor en la Universidad de Vermont, junto con muchos de sus colegas, comenzó a estudiar el contenido de los botes. Lo que encontraron revolucionó aquello que entendemos sobre el antiguo clima de Groenlandia y ofreció una mirada a nuestro posible futuro. El equipo de Bierman descubrió, atrapados en la nieve, trocitos de hojas, ramas, musgo e incluso insectos. Los restos solo pueden haber venido de un tiempo en que la región no tenía hielo, cuando no estaba ahogada en un glaciar de un kilómetro de espesor. El descubrimiento mostró una nueva imagen sobre el pasado de Groenlandia. Hay cosas que podemos aprender de las hojas de hielo y que no podríamos aprender del propio hielo, comenta Bierman. Viene de lo que hay debajo de este. Las muestras de tierra condujeron a los científicos en una dirección nueva en términos de sus conclusiones anteriores, más vagas, sobre que la capa de hielo de Groenlandia tenía un par de millones de años de antigüedad. Bierman mostró que era más reciente de lo que se imaginaba, pues la tierra es prueba de que el terreno debajo de Camp Century estuvo libre de hielo hace unos 400.000 años, durante un periodo en que aquella masa terrestre era un poco más cálida de lo que es ahora y cuando el nivel del mar era mucho más alto. Lo que se obtiene de los datos, explica, no es tan solo una imagen del pasado. También es probable que se trate de una visión más clara de un futuro en que miles de billones de litros de agua fresca, que ahora están atrapados en la capa de hielo de Groenlandia, irán a parar al océano. Si eso sucede, el efecto de ello se sentirá en casi todo el mundo, a medida que las ciudades y granjas costeras se inunden. Es probable que miles de millones de humanos se conviertan en refugiados del clima. Es fácil compartimentar Groenlandia y decir, es el Ártico, ¿qué me importa?, comenta Bierman. Pero la tierra de Camp Century, que lleva mucho tiempo olvidada, traza una línea directa al problema crítico de nuestro tiempo. Nos lleva desde 1966 al cambio climático mundial y más allá, hacia los efectos del derretimiento en Groenlandia. Eso es muy profundo. El proyecto Iceworm estuvo condenado desde el principio. Lo que aquellos soldados de la Guerra Fría parecen haber calculado mal cuando trazaron sus túneles para misiles bajo la nieve fue que tanto hubieran impedido que los glaciares se comportaran como si estuvieran vivos, pues se deslizan y se encogen, crecen y fluyen. Una construcción dentro de un glaciar era algo demasiado inestable y que requería mucho mantenimiento. Las vías férreas de acero rígido podrían hundirse bajo el movimiento del hielo. Los misiles podrían volcarse. El reactor nuclear, conectado a una red de tuberías, respiraderos y conductos en movimiento, estaba en riesgo por el movimiento del hielo que tenía debajo. Soldados armados con sierras eléctricas de cadena merodeaban los angostos túneles, trabajando como escultores para retirar la implacable nieve. Con el tiempo, los proyectistas de las Fuerzas Armadas tuvieron que admitir que nada de esto fue una buena idea. En 1963, se apagó el reactor del campamento y 3 años más tarde, Century quedó abandonado. Cuando Kovacs regresó en 1969 para llevar a cabo un estudio, encontró todo en ruinas. En una serie de fotografías que tomó de la base, se podía ver algo parecido a una catástrofe minera desplegándose en cámara lenta. Lenguas de nieve corrían por los pasajes, estructuras de acero colapsadas sobre sí mismas, vigas de madera astilladas como huesos. Las fotos daban forma a aquel peso incontenible y por demás invisible. El lugar llevaba poco tiempo abandonado, pero ya había indicios de un inevitable camino sin retorno, desechos aplastados y luego engullidos para no volver. El campamento, olvidado por medio siglo, hoy nos ofrece una imagen clara de los excesos de la Guerra Fría, así como una dosis de nostalgia por un tiempo de proyectos grandiosos. Pensemos en toda la energía y los recursos que se necesitaron para crear esto, dice Bierman, para construir esos túneles y meter ahí a los soldados. Parece ciencia ficción. Nadie podría soñar con hacer eso hoy en día. A pesar de toda la planeación, ninguno de los ambiciosos arquitectos se habría imaginado jamás que el legado perdurable de Camp Century se convertiría en la investigación que se realiza ahí, todo parte del plan engañoso para ocultar el ulterior objetivo nuclear del campamento. Científicos como Bierman agradecen esa ironía, en especial cuando te das cuenta de que esos tipos que perforaban aquella zanja en 1966 no tenían idea de lo que pasaría, no sabían lo importante que sería, solo seguían perforando. El puesto más frío de la Guerra Fría. Camp Century, tallado en las capas de hielo de Groenlandia a más de 200 kilómetros de una base aérea en Thule, fue anunciado como una estación de investigación científica, pero guardaba un secreto: almacenar unos 600 misiles nucleares en zanjas cubiertas con hielo y nieve que apuntarían hacia las ciudades más estratégicas del Imperio Soviético. La imagen que acompaña es una ilustración del planeta en donde se marca dónde está Camp Century. ¿Cómo construir una ciudad bajo el hielo? 1. Cavar una zanja. La fresadora de nieve, diseñada en un inicio para limpiar caminos en los Alpes suizos, podía mover 595 metros cúbicos de nieve por hora. La nieve labrada tiene una densidad mayor y soporta más el peso, características valiosas para la construcción. 2. Esconder. Hojas de metal curvadas sobre la zanja dispersaban el peso de la nieve. Una vez que se consolidaban los arcos, se retiraban y reutilizaban. 3. Comenzar a construir. Se instalaban estructuras prefabricadas sobre pilotes para reducir la transferencia de calor. Un equipo de construcción podía erigir un edificio en un solo día. La imagen que acompaña es una ilustración de cada paso del proceso. A continuación, las imágenes que acompañan el artículo. Soldados usan una fresadora de nieve de fabricación suiza para tallar y sacar la nieve de lo que será la calle principal de Camp Century, un túnel de hielo de unos 335 metros de longitud. Con lo que se conoce como método de corte y cubierta, se coloca un arco de metal sobre una nueva zanja y luego se entierra con la nieve de excavación. Trabajadores prueban una de las 15 rutas de escape de la estación polar. Cuando esta imagen apareció en el número de mayo de 1962 de National Geographic, el campamento fue celebrado como una maravilla de la ingeniería, aunque su verdadero propósito, como base nuclear secreta, aún era información clasificada. Especialistas monitorean un panel de control para el reactor nuclear del campamento, capaz de producir suficiente luz y calor para más de 500 hogares estadounidenses promedio en aquella época, y con un ahorro masivo frente a importar combustible a aquel puesto de avanzada. Mientras el ejército estadounidense perseguía una misión nuclear secreta en el campamento, los científicos extraían muestras de hielo y tierra debajo de este, El redescubrimiento de su investigación nos muestra cosas nuevas sobre el cambio climático. Ambiciones en el Ártico. Camp Century, completado en 1960, era un proyecto piloto de un plan que en última instancia no se llevó a cabo, aunque mucho más audaz, para construir cientos de kilómetros de túneles, vías férreas y silos de misiles conectados a lo largo de las capas de hielo de Groenlandia. El campamento, a más de 7.5 metros bajo la nieve, ofrecía tanto la comodidad de un hogar como instalaciones de investigación de vanguardia en una de las regiones más inhóspitas del mundo. La imagen que acompaña es una ilustración de una maqueta de Camp Century. Laboratorios avanzados. El trabajo en los laboratorios de investigación lo realizaba persona civil y militar por igual. Expertos en campos como geología, glaciología y sismología. Entradas de aire fresco y salidas de aire caliente. Un sistema de ventilación aspiraba el aire frío de la superficie a través de ventanillas de escape. Luego lo soplaba por los túneles y hacia la superficie. La temperatura del aire en el túnel debía mantenerse a menos 15 grados centígrados para prevenir el derretimiento. Suministro de agua de la era espacial. Desarrollado por Raúl Rodríguez, ingeniero de Camp Century, este pozo dejaba caer en el hielo un elemento calentado con vapor, con lo que se producía una reserva que proveía a la base de aproximadamente 38 mil litros de agua al día. En la actualidad, la NASA considera estos pozos Rodwells para extraer agua en Marte. Alimento en el Ártico. La abundancia de almacenamiento en frío ayudó a proveer a los soldados de raciones dobles. Los alimentos de sobra combatían el frío extremo y se les indicaba que debían beber líquidos adicionales para prevenir la deshidratación en aquel clima seco. Comodidad en el frío. El campamento incluía una pequeña biblioteca, una capilla, un gimnasio y un cine que exhibía películas con regularidad. Para pasar el tiempo, los residentes jugaban ajedrez y cartas, leían y escribían correspondencia. Una calle principal de hielo. El túnel de acceso principal, de un ancho suficiente para vehículos grandes, servía como la principal arteria para la base. Contaba con personal dedicado que le daba mantenimiento, retiraba los montones de nieve y raspaba los muros para impedir que se acumulara la humedad y se formara el hielo. Vertido de los desechos nucleares. Las barras de uranio gastadas y muy radiactivas se devolvían a Estados Unidos para desecharlas. Las aguas residuales menos radiactivas se desviaban a un pozo a más de 90 metros del campamento. Energía sostenible. La energía era suministrada por un reactor nuclear portátil con el fin de evitar los desafíos logísticos que implicaba transportar un suministro constante de diésel para los generadores en la masa de hielo. Este fue uno de 8 pequeños reactores, parte del ahora extinto programa del ejército estadounidense para alimentar las lejanas bases durante la Guerra Fría. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.